Servicio matutino, domingo 8 de junio del 2025. Da gracias al Señor por tu salvación. Salmo 30. Introducción. Muy a menudo en los medios de comunicación se informa que como sociedad estamos atravesando una crisis de salud mental. Tras la pandemia, con el auge del mundo digital y las redes sociales, hay una percepción general de que la salud mental de las personas ya no es tan buena como antes. Se comenta mucho sobre la crisis de salud mental entre los jóvenes. Ahora, se proponen muchos tratamientos y remedios para la mala salud mental, pero me ha parecido interesante que existe cada vez más evidencia psicológica que sugiere cultivar una actitud de agradecimiento por tener efectos muy positivos en la salud mental. Los estudios han demostrado que si uno escribe cada día, semana, cosas por las que están agradecidos, puede mejorar su estado de ánimo y llevar a una mayor satisfacción por la vida. Puede conducir los síntomas de la depresión y la ansiedad y mejorar resiliencia y la capacidad para afrontar el estrés. Así que algunas personas están probando el diario de gratitud. Escribir de 3 a 5 cosas diarias, semanales, por las que se sienten agradecidas o cartas de gratitud. Escribir cartas de agradecimiento a personas que marcaron tu vida, aunque no envíes, o a hacer ejercicio de saboreo. Reflexionar intencionalmente sobre sugerencias o bendiciones positivas. Sugerencias. Podría decirse ejercicios de contemplación agradecida o recordar bendiciones. Las investigaciones coinciden en que la gratitud es una de las formas más eficaces y económicas de mejorar el bienestar emocional, fortalecer las relaciones y proteger la salud mental. Y eso es maravilloso, porque dar gracias es un concepto completamente bíblico. Estamos llamados a ser personas agradecidas, incluso por las cosas pequeñas. Spurgeon tenía razón cuando dijo: estamos en un estado mental equivocado si no estamos en un estado mental agradecido. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia nos encontramos en ese estado equivocado? ¿Con qué frecuencia descubrimos que no somos agradecidos? ¿Se nos olvida dar gracias? Ese es el problema, ¿verdad? ¡Se nos olvida dar gracias! Seguimos con la vida, recibiendo muchas, muchas cosas buenas, pero sin detenernos para dar gracias. Y desde una perspectiva última, nos cuesta dar gracias, porque olvidamos quién nos salvó y cuán profundamente necesitábamos ser salvados. Lo olvidamos por hecho. Contexto de la serie. Como saben, durante el verano estamos trabajando con los distintos tipos de salmos y la semana pasada vimos salmos de alabanza. En concepto, el Salmo 33 y el llamado a alabar al Señor por todas sus bendiciones, vimos que la alegría fluye del conocimiento de nuestro Dios, el Dios que habla, ve y salva. Esta mañana vamos a ver un salmo de agradecimiento. Podríamos haber visto cualquiera que es de los salmos 18, 34, 65, 92, 107, 118, todos salmos de acción de gracias. Pero esta mañana veremos salmos 30 y ese llamado a dar gracias al Señor por su salvación. Es asombroso. No solo olvidamos dar gracias por cientos de cosas pequeñas de la vida, incluso olvidamos dar gracias por las cosas más importantes. Contexto del Salmo. El Salmo 30 es un Salmo de David. El título dice, Cántico para la dedicación de la casa. David no estaba vivo cuando se dedicó el templo, así que parece que este Salmo fue adoptado para usarse en esa ocasión. En un nivel, si un salmo personal de agradecimiento de David es David hablando de sus propias experiencias, pero también tiene un aspecto universal con que todos los cristianos pueden identificarse y además presenta algunas referencias bastante claras al Señor Jesucristo. Así que, al mirar en Salmo 30, notemos en primer lugar la salvación que levanta al humilde, del 1 al 5. El Salmo comienza con, te exaltaré, Señor, porque me levantaste. Te agradeceré, oh Señor, te levantaré en mi corazón, en mis afectos, oh Señor. Exaltar al Señor es hacer mucho de Él, es deleitarse en Él. Y es al Señor del pacto, Yahweh, a quien David exalta. Tres veces en los primeros versículos, David se dirige al Señor del pacto, oh Señor, y al leer estos versículos, vemos que tiene muchas razones para exaltar al Señor. Versículo 1. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste. Es como si hubiera sido un hombre que se ahogaba y el Señor le hubiera lanzado una cuerda y lo hubiera sacado de un mar embravecido. Versículo 2. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Versículo 3. Tú, Señor, me libraste de los dominios de la muerte. Me hiciste revivir de entre los muertos. ¿Ves todas estas bendiciones salvadoras que Dios derramó sobre él? Me has levantado, me has sanado, me has hecho subir mi alma de la muerte, me has devuelto la vida. ¡Qué maravillosa salvación trajo Dios a David cuando ya no le quedaban fuerzas! No sabemos que las circunstancias específicas que hicieron que David necesitara este rescate, esta salvación, pero hubo muchas ocasiones en su vida que podrían haber dado lugar a este salmo. Pero, ¿puedes ver estos versículos una referencia al Señor Jesús, quien se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? No es posible que este gran rescate apunte hacia el Señor Jesús, el Hijo de David, el mayor, clamando a su Padre mientras desciende a la muerte, y luego es levantado en la resurrección. Lo vimos en Pascua, cuando estábamos en Hechos 2, que Pedro entendía que el Señor Jesús era el cumplimiento de muchos salmos. En Hechos 2, Pedro habló de cómo David se alegraba de que no vería corrupción, pero al final su cuerpo sí quedó en la tumba. El argumento de Pedro es que Salmos habla realmente del Señor Jesús, el gran David, que no permanecería en la tumba. Ahora, bien, aunque ese salmo no es directamente mesiánico, al verlo a través del lente de la historia redentora y de la profecía cumplida, elevada el mensaje del ámbito personal de David a la humillación y exaltación del Señor Jesucristo y por medio de él a nuestra propia experiencia de salvación. La muerte no pudo retenerlo. Al final, sus enemigos no pudieron alegrarse sobre él porque venció la muerte y se levantó del sepulcro. Y gracias a lo que el Señor Jesús ha hecho, estos versículos también pueden describir nuestra propia experiencia. Los que pertenecemos al Señor Jesucristo, los que hemos sido salvados por Él, podemos decir, me has levantado, me has sanado, me has hecho subir mi alma, de la muerte. Estábamos frente a la muerte eterna hasta que el Señor Jesucristo, el Salvador, entró en la muerte, venció a la muerte y resucitó. Para nosotros pudiéramos ser salvos, sanados, sacados de la muerte y restaurados a la vida. No es de extrañar que el salmista llame al pueblo a alabar y dar gracias en el versículo 4. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Su ira derramadora fue sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, pero gracia, su favor, dura toda la vida. Una vida eterna. Así que verdaderamente el llanto dura solo un momento. Pero por la mañana viene la alegría, la muerte y la resurrección del Señor Jesús convierte nuestro llanto en gozo. David lo vio en su propia experiencia personal. ¿Y tú? ¿Tienes una experiencia de salvación? ¿Puedes contar cómo el Señor te levantó? ¿Cómo sanó tu alma, maldita por el pecado? ¿Cómo te salvó del pecado y la muerte, devolviéndote la vida eterna que se perdió en la caída? ¿Tienes una historia de salvación que contar? ¿Has experimentado esta salvación que levanta al humilde? Y si es así, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Te mueves a exaltar al Señor, a levantarlo en tus afectos? ¿Te impulsa alabanza y la acción de gracias? ¿Piensas a menudo en dónde estarías sin Él? Si realmente comprendemos la salvación que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros, eso nos llevará a una gratitud real y constante. Si has experimentado la salvación, entonces da gracias al Señor por tanta o por tan grande salvación. La salvación que levanta al humilde, observemos en el segundo lugar. La falsa confianza que lleva a la crisis. Versículos 6 y 7. Los siguientes versículos son esencialmente un recuerdo de la situación en la que se encontraba David. Son un retroceso a la situación que causó su necesidad. En los versículos del 1 al 3, se regocija por haber sido levantado, sanado, rescatado de la muerte, restaurado, pero en estos versículos tenemos una pequeña versión de lo que llevó al problema en primer lugar. Mira lo que dicen los versículos. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás caeré. Tú, Señor, en tu bondad, me exaltaste como monte poderoso. Y yo quedé angustiado. Creo que lo que tenemos aquí en el versículo 6 es una confesión que David había caído en autosuficiencia y la autoconfianza. Algunos comentaristas piensan que esto podría haber sido en el momento en que ordenó pecaminosamente el censo del pueblo, en 2 de Samuel 24, lo que trajo sobre él la ira de Dios. Es posible que hubiese vuelto autosuficiente, satisfecho de sí mismo, confiado en sus propios logros y descansaba en lo que tenía. Jamás caeré. Ahora bien, podría haberlo dicho confiado en las promesas de Dios, o quizás con falsa seguridad del hombre, que cree tenerlo todo. Reconoce que Dios lo había hecho como un monte fuerte, pero ahora que Dios ha escondido su rostro, David está desconcertado, está angustiado. La falsa confianza en la vida lleva a la crisis. Cuando nuestra confianza está mal ubicada, puede llevarnos a verdaderos problemas. La falta de gratitud, de agradecimiento. Creo que es una evidencia falsa de confianza. Es no reconocer de dónde vienen realmente todas las cosas buenas en la vida. No vienen de rostro, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra creatividad, ni de nuestra grandeza, como si no hubiera nadie a más a quien agradecer a nosotros mismos. No viene de un Dios bueno que provee todo. La falsa confianza llevó a David a la crisis y puede llevarnos también a nosotros. Sin embargo, un reconocimiento constante de que todo lo que tenemos viene de la mano de un Dios bueno. Un agradecimiento continuo mantiene nuestra perspectiva en su sitio. El Señor había escondido su rostro y David estaba turbado. Esta traducción al inglés como dismayed refleja con suficiente claridad lo que el salmista está expresando. Lo que quiere decir es que estaba alarmado, aterrado, perturbado, ansioso, nervioso. El Señor se había apartado de él por su confianza, mal colocada en sí mismo, y David sufría las consecuencias. Lokman lo llama abandono redentor. Él dice, Dios no dejó pasar sin más afirmación tan descarada de independencia. Abandonó al salmista redentoramente. Este abandono se señala por el hecho de que Dios escondió su rostro, retiró su presencia. El salmista, pero este acto fue redentor, porque la sensación de ausencia divina hizo que el salmista, descarriado, corriera de nuevo a los brazos de Dios. ¿Qué hay de esa frase, escondiste tu rostro? ¿Qué hay de este concepto de abandono redentor? ¿No te lleva a la mente a la experiencia del Señor Jesús al ir a la cruz? Al humillarse, cargar con el pecado e ir al matadero, se sintió abandonado por el Padre. Y como cantamos, el Padre apartó la cara. El Señor Jesucristo murió para que nuestras esperanzas y confianzas estén en Él. Es necio poner nuestra confianza en nosotros mismos o en nuestras propias capacidades. Eso siempre terminará en pérdida para nosotros. Pero cuando miramos a Él, le damos gracias y confiamos en Él. Podemos conocer una seguridad verdadera. Entonces, cuando sientes que el rostro del Señor está oculto, ¿qué debes hacer? ¿Qué hizo David? Observa ahora en tercer lugar. Una súplica de misericordia que prevalece del 8 al 10. Versículo 8. A ti clamo, Señor soberano. A ti me vuelvo suplicante. Versículo 10. Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Aquí David está relatando la oración que precedió a la maravillosa salvación que levanta al humilde, descritas en los versículos del 1 al 3. Clama al Señor, suplica al Señor, y lo que busca es misericordia, pero hace un argumento que, a nuestros oídos, suena algo extraño. En el versículo 9, parece estar diciendo, si esto termina en mi muerte, si descendiendo al sepulcro, si vuelvo al polvo. En Génesis 2:7. Del 3 al 19, entonces iré a un lugar de silencio, por donde no podrá alabarte ni podrá ni hablar de tu fidelidad. Eso no te traerá ningún beneficio, pues reducirá la alabanza que tú recibes. Señor, si me dejas morir, habrá un déficit de adoración. No podré alabarte como mereces. No podré glorificarte como debes ser glorificado. Si estuvieras a punto de volvernos polvo de la tierra, podríamos hacer tal argumento. ¿Cuánta alabanza se perderá si nosotros nos perdiéramos? Ese parece ser el razonamiento de David. Christopher Ashe lo explica así. Dios es el único verdaderamente, que tiene el poder de crear vida, preservar vida, salvar la muerte y resucitar de la muerte, porque solo Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Por esto debe ser alabado, agradecido y adorado. Los hombres y las mujeres están llamados a amarlo como con todo su corazón, no como con todo su corazón, lo que significa vivir y hablar para su alabanza y gloria. La muerte contradice cada aspecto de este tipo de vida. Cuando uno vive en pacto con Dios, como David lo hace aquí, el hijo del pacto del Salmo 2, es necesario para la gloria de Dios que su fidelidad se demuestre salvando a David de la muerte y que Dios sea alabado por ello. En última instancia, esto es cierto del Señor Jesús. La muerte no pudo retenerlo porque él vive en fidelidad y en amor de pacto con su Padre y lo alaba en cada palabra y obra durante su vida terrenal. De alguna manera, el rescate de David de la muerte era necesario para la gloria de Dios. Sin embargo, finalmente David murió, así que el cumplimiento definitivo de este salmo tuvo que esperar a la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección es necesaria para la gloria de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo fue necesaria para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo es el gran David, que venció a la muerte. ¿Cómo argumenta Pedro en Hechos 2? Y eso significa que para los que estamos en el Señor Jesucristo, nuestra resurrección final es necesaria y segura, para que pasemos la eternidad en acción de gracias, cantando alabanzas y dando gloria a Dios. La súplica de la misericordia prevalece y esa súplica se hace con base en la gloria de Dios. Una salvación que levanta al humilde, una falsa confianza que lleva a la crisis. Una súplica de misericordia que prevalece por último. Observemos. Una transformación que conduce a la alabanza. Versículos del 11 al 12. Miren el cambio que tenemos en estos versículos. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Aquí está ocurriendo una transformación. Su lamento se convierte en danza. Se le quita a él y el Señor lo reviste de alegría. El silencio se llena de alabanza y está abrumado por la gratitud. Una gratitud que dará a Dios por siempre. Al final regresamos al gozo con el que comenzó el salmo. Regresamos a la acción de gracias con la que comenzó el salmo. David ha estado cerca de la muerte. El Señor lo ha levantado y él está agradecido y lleno de gozo. Y esta transformación de David, este gozo de David, es solo un anticipo del gozo de la resurrección del Señor Jesús. ¿Recuerdas la alegría de las mujeres al descubrir la tumba vacía y caer a los pies del Señor Jesús? ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Ha resucitado! ¿Recuerdas el gozo, el asombro, la maravilla de los discípulos al darse cuenta que el Señor Jesucristo había resucitado? Su lamento se convirtió en danza, se le soltó el sayal y fueron revestidos de alegría. Pero no solo la transformación de David es un anticipo de la resurrección del Señor Jesús, también es un anticipo de la resurrección de cada uno de los suyos, de nuestra resurrección. La muerte no es el final. Resucitaremos y nuestro lamento se convertirá en danza y seremos revestidos de alegría. Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y nos conduce a una nueva creación lleno de gozo. Eso es verdad para nosotros, pero también es verdad para nuestros seres queridos, creyentes que nos han precedido. Nuestro lamento se convertirá en gozo. Seremos revestidos de alegría y lo alabaremos. Lo glorificaremos. Le daremos gracias por siempre. Conclusión. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, cuando buscamos trazar nuestro propio rumbo y navegar por la vida por nuestra cuenta, no es de extrañar que nuestra salud mental se vea afectada. Pero cuando reconocemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando vemos nuestra necesidad de Él y reconocemos todo lo que ha hecho por nosotros, brota la acción de gracias, la gratitud sostiene nuestras vidas. Apartamos la mirada de nosotros mismos y la dirigimos hacia el Señor Jesucristo. Y nuestro lamento se convierte en danza. Lo glorificamos, cantamos y lo alabamos y le damos gracias por siempre. Salvación que levanta al humilde. Confianza falsa que conduce a la crisis. Súplica de misericordia que prevalece. Transformación que lleva a la alabanza agradecida. Amén. Que el Señor les bendiga.